Está aquí en Radio Universidad de Concepción el rector de la Universidad de Concepción, el doctor Carlos Saavedra Rubilar. ¿Cómo está, rector? Buenos días, bienvenido.
Muy bien, buenos días, Alejandra.
Rector, para empezar, en términos generales, ¿qué es lo que... ¿cómo llega a la universidad este aniversario 103 en este momento ya donde estamos volviendo al ritmo habitual de lo que era antes de la pandemia, en primer lugar?
Sí, bueno, buenos días, Joaquín. En realidad pienso que es un momento muy especial este en el que nos encontramos celebrando el inicio del mes de aniversario de 103. La ceremonia oficial es mañana. Y realmente emocionados precisamente por lo que ha significado el esfuerzo de nuestra comunidad por el retorno a la presencialidad después de 2 años en pandemia, que nos obligó a un cambio de formato, y desde marzo en adelante ver nuestros campus llenos de color, de vida, de entusiasmo, del reencuentro, de lo gratificante que es volver a mirarse a los ojos en persona y yo no a través de una pantalla, hace de este momento un momento muy especial. Y también desde las perspectivas que tenemos en el trabajo asociado a las regiones, a los esfuerzos que ha habido en particular por la descentralización que se ha implementado a través de la existencia de los gobiernos regionales. Recordar que esta es una figura nueva y hemos tenido, yo diría, una respuesta excepcionalmente positiva de ambos gobiernos regionales, que se encuentran apostando a la innovación, al conocimiento como elemento de transformación de nuestra sociedad para ir cambiando la matriz productiva. Y desde ese punto de vista, nuestra universidad ha estado presente en una cantidad muy, muy significativa de iniciativas. En los próximos días se van a dar a conocer un número importante más de resultados en estas materias y por primera vez en la historia de este tipo de recursos observamos un incremento casi de 10 veces lo que se invertía antes. Entonces hay oportunidades, estamos trabajando con nuestras comunidades y también algunas iniciativas que vienen de nivel nacional en el sentido de las proyecciones que tenemos para ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, los esfuerzos particulares que se van a hacer en el fortalecimiento de las humanidades, las artes y las ciencias sociales a través del programa Conocimiento 2030. Realmente es un periodo estimulante y pienso que una buena parte de los resultados dependen de nuestra capacidad de desarrollar proyectos e iniciativas, y por supuesto que estamos trabajando y preparando ya eso con distintas instancias.
Rector, este año ha habido muchísimas actividades y hace algunos días nos enteramos precisamente que la universidad lanzó formalmente este segundo acuerdo de producción limpia de educación superior sustentable, que se enmarca también en la participación que la UDEC tiene en esta red de campus sustentables. En primer lugar, consultarle la importancia de pertenecer a esta instancia y también lo relevante que es que las casas de educación superior también se involucren fuertemente en lo que tiene que ver con materias medioambientales, sobre todo en la crisis que estamos viviendo actualmente en ese ámbito.
Sí, bueno, la Red de Campos Sustentables inicia sus acciones el año 2012 y en ese momento nuestra universidad optó por no incorporarse y lo hicimos recientemente a fines del año 2020. Iniciamos el proceso 2021 formalizando, y ahora este compromiso de participación en el segundo acuerdo de producción limpia nos implica desafíos mayores desde el punto de vista de la sustentabilidad y un compromiso demostrable en donde diferentes indicadores a partir de un instrumento de verificación de cumplimiento de avances que desarrolla la misma red muestra que tenemos avances importantísimos en niveles de cumplimiento ya que deberían alcanzarse en su totalidad hacia el 2030 y en algunos esperamos alcanzar 60% dentro de un par de años. Entonces, muestra el compromiso institucional mayor en distintos ámbitos, pero yo diría que lo más significativo es lo que vamos a ir desarrollando a partir de este acuerdo de producción limpia en los próximos años, y lo que esperamos es poder establecer una dirección de sustentabilidad global en nuestra universidad. Es una de las iniciativas que esperamos que esta dirección de sustentabilidad resida en la rectoría, de manera de entregar lineamientos generales a nuestra comunidad e ir mostrando los avances en los distintos compromisos, pues el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, los 17. Hemos ido agrupándolos de tal forma de que prácticamente una universidad del tamaño y complejidad de la nuestra está presente prácticamente en todos los objetivos, y por lo tanto tiene que cruzar procesos formativos, investigativos, el accionar diario de nuestra comunidad, y también en lo que hacemos en términos de vinculación con las comunidades, llevando este ejemplo de compromiso con sustentabilidad en el largo plazo. Y vamos a desarrollar algunos proyectos mayores que tienen que ver con esto. Estamos trabajando aquí mismo en la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos, junto con investigadores y posteriormente con varias facultades. Vamos a trabajar en un proyecto de restauración ecológica en el campus acá de Concepción. Y también dentro del nuevo emplazamiento del campus Los Ángeles vamos a partir con el concepto de un campus sustentable en el nuevo emplazamiento, en el predio Maquena extendido, que tenemos la posibilidad de desarrollarlo ahora. Así es que esta es una política integral de nuestra universidad, y pienso que es una muy buena noticia para nuestra comunidad y en particular para los efectos que va a tener en los procesos formativos de las próximas generaciones de estudiantes y el compromiso por este tema.
Son las 8 de la mañana con 28 minutos, estamos en nuestra pauta conversando con el rector de la Universidad de Concepción, doctor Carlos Saavedra Rubilar. Rector, lo quería llevar un poco más atrás, recordar hace 4 años atrás, en mayo del 2018, usted le toca asumir en un contexto donde estábamos en el mayo feminista, que generó toda una discusión sobre los temas de género. Hoy, 4 años después, ¿cuál es la apreciación que usted tiene de los avances que se han concretado en materia de género aquí en la Universidad de Concepción? Hace algunos días informábamos sobre este proyecto INES de género que busca acortar las brechas en investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento, pero también hay una serie de otras medidas que se han implementado, espacios que se han generado. ¿Cuál es la evaluación en materia de género durante este periodo y lo que viene hacia adelante?
Sí, Joaquín, lo que recuerda de cuando asumimos, y de hecho al salir del teatro nos encontramos ahí con una actividad, y por supuesto señalar que realmente no fue sorpresivo para nuestro equipo. Nosotros comenzamos a trabajar en el tema prácticamente un mes antes de asumir. Si bien la universidad tenía avances en esta materia a partir de un equipo que se había desarrollado el año 2017, un equipo triestamental, y estaba decretada y puesto en marcha la Dirección de Equidad de Género y Diversidad, no contaba con las herramientas ni estructuras para poder desarrollar las tareas. El manual, los protocolos de actuación, lo que dice relación con los manuales de buenas prácticas, instalación de fiscalías especializadas, promoción en nuestra comunidad de estas buenas prácticas, son los avances de la primera etapa. Y yo pienso que hoy día tenemos una dirección de equidad de género consolidada, que ha ido mostrando el camino para muchas instituciones de educación superior en nuestro país. Hoy día ciertamente esta dirección y nuestro quehacer es referente en el sistema de educación superior, consultadas permanentemente y por supuesto que dispuesto a traspasar nuestras experiencias. Existen desafíos para el próximo tiempo, que tiene que ver primero con la actualización del diagnóstico que se hizo en esta materia el año 2017 y por lo tanto conocer en términos objetivos, extendida en nuestra comunidad, cómo todos estos cambios que hemos implementado ha impactado en nuestro quehacer. Primero entonces, cambiar la línea base. Segundo, que tenemos que avanzar en el cumplimiento de lo que nos indica la ley en términos de materias de protección, en términos de equidad de género y diversidad, erradicar todo tipo de violencia y discriminación, y por lo tanto tenemos que dar cumplimiento a la ley orientada a educación superior en estas materias y que entra en vigencia en septiembre de este año. Y esto entonces nos obliga a la revisión de nuestro manual de actuación y eso ya está en marcha y esperamos poder llevarlo prontamente al Consejo Académico. Los proyectos en términos de... Hay dos proyectos que están asociados a estas materias. Uno es un proyecto del Ministerio de Educación que reside en la Dirección de Equidad de Género y Diversidad y que tiene que ver con el proceso de certificación externo de las condiciones de equidad de género en nuestra universidad, y vamos a seguir allí el proceso con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que ya comenzamos a trabajar con estos equipos técnicos en noviembre del año 2020 y ahora han terminado de concretar los protocolos para desarrollar ese proceso de certificación y se está cerrando un tema de propiedad intelectual con la Universidad de Chile en este quehacer, pero nuestros equipos ya están avanzando. Adicionalmente, el proyecto INES de género de la NID y en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se dio a conocer recientemente, por supuesto que propone establecer como estrategia institucional para ir cerrando las brechas de género en investigación, especialmente el trabajo colaborativo, establecer redes de colaboración, especialmente entre mujeres, de manera de transmitir las buenas prácticas, las experiencias que permiten avanzar en la carrera académica, pero también ir conociendo las necesidades de adecuación de reglamentos, mecanismos que faciliten la evolución en la carrera académica. Sabemos que hay brechas especialmente hacia las jerarquías superiores, de evolución en la carrera académica hacia jerarquías superiores. Un ejemplo de ello es que el promedio, el 38% del personal académico en nuestra universidad está compuesto por mujeres, y sin embargo solo el 18% alcanza la jerarquía de profesoras titulares. Entonces, ¿qué sucede en el camino? ¿Cuáles son las dificultades? Y allí la propuesta de estas estrategias de establecer redes colaborativas basadas en tanto en los conceptos de sororidad y afidamiento son los elementos que van a permitir que estas redes de colaboración sean propositivas, nos generen propuestas que permitan avanzar y establecer en algunos casos acciones afirmativas para facilitar esta evolución.
Rector, otro de los temas relevantes que también queríamos conversar con usted tiene que ver con la reforma de estatutos. Los académicos que están a cargo de esta instancia han planteado que efectivamente el propósito es que se genere un proceso de deliberación al interior de la universidad, y desde que usted llegó a la rectoría hemos podido apreciar que ha habido una intención precisamente de instalar una cultura institucional donde puedan participar los distintos actores que formamos parte de la Universidad de Concepción. En ese marco, preguntarle precisamente qué información mantiene usted de cómo va avanzando este proceso de reforma de estatutos y también la información que tienen los integrantes de la comunidad universitaria en relación a la importancia de los mismos.
Sí, bueno, el proceso de reforma de estatutos se inicia el año 2021 con los acuerdos de los cuerpos colegiados superiores de nuestra universidad, que son el directorio corporativo, que lo hizo en el mes de marzo, y el consejo académico, que adoptó su decisión en mes de junio. Ambas instancias por unanimidad, y a partir de eso creamos una comisión mixta entre consejo académico y directorio con 4 representantes de cada una de estas instancias y coordinadas por la doctora Jimena Goche Marchetti en como coordinadora general, y se han ido estableciendo, se establecieron durante el año 2021 y los primeros meses de este año también los consejos técnicos, equipos que apoyan en metodología, comunicación, el diseño mismo de la propuesta de trabajo definitiva que lanzamos hace unas semanas y donde da inicio al proceso participativo. En este momento se está en proceso de encuesta y de análisis para ir hacia el mecanismo precisamente que permita que la comunidad se exprese en términos primero de las materias que se considera relevante incorporar en este proceso de reformas de estatuto. Se hace absolutamente necesario establecer esta reforma de estatutos, pues han existido tanto cambios en nuestra sociedad, precisamente en las demandas por participación, por garantizar mecanismos de oposición de funciones, avanzar en transparencia, en probidad, y nosotros en particular hemos indicado que reforzamos nuestro compromiso, por ejemplo, con que la posibilidad de acotar los periodos de elecciones de las autoridades unipersonales en nuestra universidad, como el cargo de rector, acotarlo a lo más a 2 periodos consecutivos, y lo mismo en otras instancias. Debiese pasar algo similar con los integrantes del directorio de la corporación. ¿Cómo vamos creando nuevas estructuras que nos permitan dar respuesta a lo que hemos avanzado durante este tiempo? Imaginamos una prorrectoría y que cada una de las vicerrectorías se especialice en materia muy bien definida. ¿Cómo construimos oportunidades de descentralización efectiva y de autonomía en toma de decisiones en cada uno de nuestros campos, pero manteniendo la unicidad institucional? Establecer un mecanismo, un órgano participativo triestamental que no tenga conflicto de competencia con los otros órganos colegiados superiores, y así podemos seguir indicando algunos de los temas relevantes en este proceso. Y sin indicar que se han establecido claramente algunos principios fundamentales para este trabajo, que es el principio de la participación. Por supuesto que bajo un esquema de transparencia, y por lo tanto esperamos que la comunidad se sume en este proceso, y es una invitación también a la revisión de nuestra carta constitucional. Los estatutos de la corporación son la carta que rige las relaciones al interior de nuestra comunidad, y por lo tanto es un acuerdo que tenemos que establecer en conjunto y que tiene que ser refrendado en última instancia por la Junta de Socias y Socios.
Rector, pasando a otro tema, usted asumió hace algunos días la presidencia de la Red G9 de Universidades Públicas No Estatales. En un contexto complejo, sabemos, donde está el tema de la Convención Constitucional, y también está esta relación con las nuevas autoridades, nuevo ministro de Educación. ¿Cuál es la evaluación que puede hacer de esta primera etapa encabezando el G9 y de lo que ha sido el diálogo con ambas figuras en este contexto?
Bueno, son un par de semanas recién, así que me siento tremendamente honrado de la confianza que han depositado todos los rectores actualmente que integran G9 de las otras 8 universidades. Fue un proceso de elección en forma unánime, y de lo cual estoy profundamente agradecido, y lo considero un honor para nuestra universidad poder tener la presidencia en este periodo. Los desafíos para el conjunto de universidades públicas agrupadas en G9 son mayores en este momento, y hay que indicarlo. Lo hemos señalado en distintos espacios, los mensajes que tienden a ser muy centralistas, hay que indicarlo de esta manera, los mensajes muy centralistas, esto de privilegiar exclusivamente lo estatal como lo público, nos parece en primer lugar erróneo desde las perspectivas teóricas de la contribución de la sociedad en establecer y aportar elementos para el desarrollo del bien común en nuestras sociedades. Y por supuesto que esto ha estado presente en la discusión en la Convención Constitucional, ha estado presente también en los lineamientos iniciales que ha planteado el gobierno, y lo que nosotros hemos indicado es que cualquier énfasis que se pueda establecer por fortalecer las universidades estatales no puede ir en detrimento de las universidades que hemos contribuido en forma sustantiva al desarrollo del sistema universitario nacional. Y esta es una preocupación natural, sabemos que los recursos para la educación superior son acotados, están fundamentalmente restringidos al financiamiento de los costos de los estudios de los estudiantes. Recordar que con gratuidad lo que se realizó desde el Estado es volver a retomar un compromiso de financiar los estudios de al menos los estudiantes hasta el sexto decil, pero esto fue simplemente una sustitución de los recursos que antes aportaban las familias a recursos que ahora aporta el Estado. Por lo tanto, los recursos están acotados, se incorporan más instituciones, y desde esa perspectiva un fortalecimiento, un subsector, naturalmente, si es que no hay más inyección de recursos, naturalmente significa detrimento para las otras instituciones. Y por lo tanto, tanto en la posición desde la Universidad de Concepción como en agrupados en G9 y en particular como presidente del G9, nos vamos a preocupar de hacer ver la relevancia y el aporte histórico que han tenido estos proyectos de características únicas en nuestro país y en algunos casos en el mundo, como son la Universidad de Concepción, la Universidad Austral de Chile, de características muy similares, y el resto, la Universidad Santa María también, y recordar que todas las universidades católicas, por ser derivadas de la Iglesia, son corporaciones de derecho público, ya reconocidas reconocidas por el Estado con esas características, y por lo tanto nuestras universidades, que son corporaciones de derecho privado, que siempre han cumplido con la ley desde la perspectiva de ser corporaciones sin fines de lucro, donde incluso en nuestro caso la propiedad de la infraestructura, de todos nuestros bienes, es una propiedad distribuida, no hay un dueño ni dueñas específicos, sino que le pertenece a su comunidad, es la universidad más genuinamente pública que existe en nuestro país, y no vamos a cejar en nuestros esfuerzos por llevar esta postura en todas las instancias que correspondan, legislativo, ejecutivo, convención constitucional y las demás instancias que se requieran.
Rector Carlos Saavedra, le agradecemos por haber venido a la Radio Universidad de Concepción en esta semana que es tan importante para la UDEC, en esta semana aniversario, y también por su buena disposición a siempre conversar con la radio. Que esté
muy bien. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Joaquín, y a Esteban en los controles allá. Muchas gracias. Y muy buenos días a todos los auditores.
Que tenga buen día, rector.